Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
12 del mediodía, 2 minutos. Es momento de actualizar las noticias, la información más importante de Colombia y el mundo a esta hora. Sin duda, la noticia del día: ayer hacia las 7 de la noche, un avión de Avianca que cubría la ruta Madrid-Bogotá fue desviada por dos aeronaves militares venezolanas. Esto cuando el avión comercial se encontraba en el cielo del vecino país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó investigar el incidente, que de inmediato fue tratado por los ministros de Defensa y también de Relaciones Exteriores de ambos países. Juan Carlos Villani, ¿qué más dijo el Ministerio de Defensa de Colombia sobre este incidente?
Así es, buenas tardes. El Ministerio de Defensa acaba de emitir un comunicado donde se informa detalladamente lo que ocurrió. Dice el comunicado que a las 7:10 de la noche de este viernes, el sistema de vigilancia y alerta temprana de la Fuerza Aérea Colombiana detectó en territorio venezolano el avión de Avianca, AVA-011, que cubría la ruta entre Madrid y Bogotá, pero que también detectó en la misma posición otra aeronave con similares condiciones de vuelo a corta distancia, además de este avión comercial de la aerolínea Avianca. La tripulación del avión comercial de inmediato se comunicó con el centro de control en Bogotá, informando la cercanía de esta otra aeronave. Informa también este comunicado del Ministerio de Defensa que a los pocos minutos, 7:14 de la noche, la aeronave que volaba cerca del avión de Avianca tomó rumbo al norte y se alejó. Posteriormente, el avión comercial continuó su plan de vuelo ingresando a las 7:19 de la noche a territorio colombiano y aterrizó hacia las 8:05 de la noche en la ciudad de Bogotá. Pues el Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, informa que se puso en comunicación de inmediato con su homólogo, el general Vladimir Padrino de Venezuela, de quien recibió la decisión de investigar a fondo las causas de este incidente. Y finalmente, en el comunicado aclaran que las cancilleres María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez de Venezuela sostuvieron también una conversación donde se hizo presente que el presidente Nicolás Maduro personalmente ordenó la investigación del caso. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
Muy bien, Juan Carlos, gracias. 12:04. Luego del incidente, las autoridades pidieron a los vuelos internacionales con ruta o sobrevuelo en Venezuela no cruzar por el territorio o el espacio aéreo del vecino país. Ante esta situación, son más de 300 los pasajeros que permanecen varados en el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas, todo por cuenta de la suspensión de 3 vuelos de Avianca. En Caracas, por supuesto, hay un periodista de Blue Radio siguiendo el minuto a minuto de esta situación, Santiago Martínez.
Así es, buenas tardes. El vuelo 925 Caracas-Lima, el vuelo 069 Caracas-Bogotá y el vuelo 081 también Caracas-Bogotá, los 3 fueron cancelados este día sábado acá en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, por parte de la aerolínea Avianca. La razón: el incidente ocurrió la noche de este viernes con 2 aeronaves de la Fuerza Aérea Venezolana. Conversamos con el señor David Jaspe, él iba a tomar el vuelo Caracas-Lima, sin embargo pasará la noche en un hotel cerca del aeropuerto de Maiquetía a la espera de que mañana domingo pueda retomar su itinerario.
Yo vengo desde la isla de Margarita en conexión y pues al llegar al aeropuerto de Maiquetía, revisando correo vi que tenía una notificación de Avianca donde me decían que habían cancelado el vuelo y un número del call center para comunicarme con ellos. Al comunicarme me dijeron pues que los vuelos por razones externas estaban cancelados el día de hoy y me reprogramaron para el día de mañana en el vuelo de la tarde. Yo iba para Lima, entonces mañana salgo Caracas-Bogotá, Bogotá-Lima en vuelo de conexión a las 10 de la noche. El vuelo de hoy era directo Caracas-Lima en la tarde, sí.
De manera informal conversamos con personal de la aerolínea Avianca. Ellos nos dijeron que no tienen una información oficial, simplemente que los vuelos fueron cancelados, que seguramente mañana domingo se retomarán, mientras que otros pasajeros decidieron ir a las aerolíneas como Copa o Conviasa a intentar volar hoy con destino a la ciudad de Bogotá. Desde el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
Santiago, gracias. 12:06. Aquí en Blue Radio estamos siguiendo el minuto a minuto del desarrollo de esta importante noticia que tiene que ver con la desviación por cuenta de 2 aeronaves militares venezolanas de un avión comercial de Avianca, esto cuando se encontraba en cielo del vecino país. Pues 3 vuelos entonces cancelados desde Caracas. 2 más que iban a salir de Bogotá hacia la capital de Venezuela fueron cancelados. ¿Cuál es la situación a esta hora en el aeropuerto El Dorado de Bogotá? David Gallego, buenas tardes.
Silvia, muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes. Pues los saludos de los tres módulos de información disponibles por Avianca acá en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Son muy pocas las personas que han llegado a este punto para coordinar los vuelos que tenían asignados de Asia, y si atravesaba la ruta por Venezuela, pues Blue Radio pudo conocer que para el día de hoy hay 9 vuelos asignados que podrían verse afectados por la interceptación de estas aeronaves militares venezolanas a un avión de Avianca. Los vuelos son 5 de Bogotá Caracas, 2 de Caracas Bogotá, 1 de Caracas Lima y 1 de Bogotá Barbados. Hasta el momento Avianca nos ha confirmado la cancelación de 3 vuelos, el AB-66 y el AB-80 con destino a Caracas, para lo que la aerolínea habilitará una aeronave A-330 con una mayor capacidad para evacuar pues todos los pasajeros cuando sea posible. También hay un vuelo cancelado que es el de Bogotá Barbados, que ya fue coordinado y va a ser atendido para el próximo miércoles. Avianca dispuso pues de 3 puntos de información acá en El Dorado, aunque solo está atendiendo uno por los pocos pasajeros que han venido. Han estado claramente pues llamando a todos los pasajeros a informarles esta situación. Para alguna duda o inconveniente de los usuarios afectados, está el call center 401-3434, que aunque está congestionada, como nos han dicho acá en Avianca, estará habilitada para estos casos. Esta es toda la información que tenemos desde el Aeropuerto Internacional El Dorado. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
David, gracias. 12:08 minutos. Para todos los oyentes de Blue Radio, pueden consultar esta línea y pueden seguir el minuto a minuto de esta noticia a través de BlueRadio.com, también siguiéndonos en Twitter en @BlueRadioCo. El número de los vuelos cancelados y también cómo irán siendo reprogramados. Esta noticia, por supuesto, fue notificada al presidente Juan Manuel Santos. El avión, como les estábamos contando, aterrizó hacia las 8 de la noche en el aeropuerto El Dorado, luego de haber superado este incidente en cielo venezolano. El presidente se enteró y se espera que en cualquier minuto se refiera a este tema desde Tibú, en norte de Santander. Allá también hay una periodista de Blue Radio, María Camila Roa. Buenas tardes.
Oyentes, buenas tardes. Estamos aquí en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, donde hace un día soleado. Tenemos 34 grados centígrados y estamos a pocos minutos de que llegue el presidente Santos, que iniciará un recorrido por los cultivos de cacao de aquí de esta zona, precisamente fronteriza con Venezuela, donde en las últimas horas se presentó el incidente con el avión Boeing 787, el vuelo 011 de Avianca, que como ya sabemos partía de Bogotá a Madrid y fue retirado a la fuerza del territorio por aeronaves venezolanas. El presidente Santos ya está al tanto de esta situación y fuentes confirmaron a Blue Radio que una vez tuvo conocimiento de la información, contactó a la canciller y está hablando también con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Se espera pues que en los próximos minutos, después de este recorrido por los cultivos de cacao, el presidente haga un pronunciamiento en su discurso aquí en Tibú, norte de Santander, sobre este tema del avión, después de recorrer la zona y reunirse con los campesinos cultivadores de cacao. Estaremos muy atentos entonces contándoles el desarrollo de esta noticia. Desde el norte de Santander, María Camila Roa, Blue Radio.
María Camila, gracias. 12:10 minutos. Repetimos entonces todos los detalles de esta importante noticia, el minuto a minuto, a través de nuestra cuenta en Twitter, @BlueRadioCo. Algunos sectores políticos han reaccionado al tema y desde el Partido Conservador, por ejemplo, dicen que la Cancillería colombiana y el gobierno deben llamar a consultas a su embajador de Colombia en Venezuela para investigar este presunto acoso militar a un vuelo comercial de Avianca. Estamos muy atentos. Recuerden, @BlueRadioCo, son las 12 del mediodía, 10 minutos. Y es que a propósito de Venezuela, con el paso de las horas, también se agrava otra crisis, una crisis política al interior del vecino país. Todo esto luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral de suspender indefinidamente el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. A esta hora, un grupo de mujeres encabezado por Lilian Tintori protesta por lo que han llamado un golpe de Estado, mientras que Colombia, junto con otros 11 países de la OEA, expresaron no solamente su preocupación, sino que pidieron que se concrete un clima de paz. Malena.
Estamos protestando.
Pues sí, Silvia, de esta manera un grupo de mujeres encabezadas por Lilian Tintori, esposa del opositor preso Leopoldo López, protestan en Caracas por la suspensión del proceso de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, una medida que la oposición consideró como una ruptura del orden constitucional. Mientras tanto, Colombia, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, México, Perú y Uruguay suscribieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su preocupación por esta decisión del Consejo Nacional Electoral Venezolano de postergar el proceso de recolección del 20% del padrón electoral requerido para activar el referendo revocatorio. Según el texto, la paralización del proceso previsto inicialmente para el 26 y el 28 de octubre y la decisión del Poder Judicial de prohibir la salida del país de los principales líderes opositores afecta la posibilidad de establecer un proceso de diálogo con el gobierno que facilite una salida pacífica a la crítica situación que atraviesa Venezuela en este momento. Malena Estupiñán, Blue Radio. Malena, gracias. 12:12, y es que esta crisis venezolana ya llevó incluso a uno de los periódicos más importantes e influyentes del mundo, el Washington Post, a publicar que oficialmente Venezuela es una dictadura. En Washington, justamente en la capital política de Estados Unidos, Edwin Giraldo.
Hola, buenas tardes. Nuevas reacciones en torno a la decisión que se tomó en Venezuela con el Consejo Nacional Electoral que no permite el referendo revocatorio al mandato del presidente Nicolás Maduro este año. Esta vez, el bloguero venezolano Francisco Toro escribe una columna de opinión en el Washington Post en el cual explica cómo Venezuela se ha convertido en una dictadura, de acuerdo a su concepto. Dice que por 17 años los politólogos han estado describiendo cómo el extraño sistema político venezolano manejado por el chavismo, aunque aparentemente democrático porque la gente puede votar, puede hablar de acuerdo a la ley, pues de a poco fue eliminando estas libertades hasta convertir a Venezuela en la segunda dictadura del continente. Esta semana, sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral, se declararon en contra el Departamento de Estado y también Luis Almagro, secretario general de la OEA. En Washington, Edwin Giraldo, Blue Radio.
Blue Radio. 12-13 minutos, vamos a cambiar de tema. En otras noticias, el gobierno y las FARC ya están sentados en la mesa para discutir el paquete de propuestas que durante las últimas 3 semanas los sectores del no entregaron al gobierno para renegociar los acuerdos de paz. Hay buen ambiente en La Habana, así lo dijo muy temprano Pablo Catatumbo.
Sí, Silvia, Jorge Torres de Victoria, Pablo Catatumbo, miembro del secretariado de las FARC, manifestó a través de su cuenta de Twitter una serie de trinos en los que deja ver que hay buen ambiente en La Habana para discutir este paquete de propuestas que los sectores del no entregaron para renegociar los acuerdos de paz. Escribió lo siguiente: hoy será un nuevo día de trabajo por el perdón y la reconciliación. Ese es el camino. Y en otro trino, el reencuentro de todos quienes fueron afectados por la guerra es condición necesaria para una paz real. Recordemos que en una declaración en la Casa de Nariño, el jefe del equipo negociador por parte del gobierno, Humberto de la Calle, dijo que trabajarán con compromiso y celeridad para conseguir ese nuevo acuerdo a la mayor brevedad posible. Malena Estupiñán, Blue Radio.
12:14, antes de partir hacia La Habana, los negociadores se reunieron con el presidente Santos y la orden fue meterle el acelerador a estas negociaciones porque se necesita un acuerdo de paz pronto. Son las 12:15 minutos. A propósito de este tema, la expectativa están los habitantes de Corinto, en el departamento del Cauca, todo por cuenta de la visita anunciada por la Defensoría del Pueblo, que llegará para evaluar la situación de seguridad de los líderes campesinos que apoyan el proceso de paz y que están siendo amenazados. Carlos Andrés Aponte.
Así es, Silvia, de acuerdo con Eduardo García, alcalde de Corinto, Cauca, es tensa la situación que se vive en ese municipio por las amenazas de muerte que han denunciado los líderes campesinos y los líderes de las víctimas, al parecer por participar activamente en el proceso de paz. Dice el alcalde que la comunidad teme a quedar sin el apoyo del Estado para hacerle frente a esta situación.
Todos los temas complejos de cultivos ilícitos, de narcotráfico, de bandas criminales, y esperamos pues que el Defensor del Pueblo escuche de parte nuestra lo que nosotros creemos que puede pasar en el territorio, que nos ayude a incidir en el gobierno nacional para que se atiendan todas las quejas que las organizaciones sociales vienen dando frente a atentados a líderes campesinos e indígenas.
En el municipio de Corinto se han presentado 33 homicidios en lo corrido de este año y las amenazas de muerte a los líderes han generado desplazamiento de familias enteras. Desde Cali, Carlos Andrés Aponte, Blue Radio.
Carlos, gracias. 12:16. Hasta el momento el expresidente Álvaro Uribe no se ha pronunciado sobre la decisión de la Fiscalía de llamar a juicio a su hermano, Santiago Uribe, esto por homicidio y por presuntos nexos con paramilitares, específicamente los 12 apóstoles. La historia completa, Alejandro Tibaduiza.
La Fiscalía General de la Nación ha decidido llamar a juicio a Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente de la República y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado debido a sus posibles vínculos con el grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles, que delinquió a comienzos de la década de los 90, principalmente en el municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia. En contra de Santiago Uribe Vélez obran en el expediente testimonios como los del mayor en retiro Juan Carlos Meneses, quien fue comandante de policía en el mencionado municipio y que señala que Uribe Vélez fue uno de los cabecillas de este grupo dedicado a la limpieza social, principalmente asesinando a personas señaladas supuestamente de ser guerrilleras, expendedoras de vicio y también consumidores. Otro de los testimonios que tuvo en cuenta la fiscalía fue el de el ex cabecilla paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, quien también señaló a Santiago Uribe Vélez como una persona cercana a los grupos paramilitares en el departamento de Antioquia. Hasta el momento, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez no ha hecho ninguna mención sobre esta trascendental decisión de la fiscalía en su cuenta de Twitter. Sin embargo, se espera, por supuesto, que en las próximas horas dé unas declaraciones acerca de esta trascendental decisión. Repetimos, el llamado a juicio, la resolución de acusación por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado en contra de Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Alejandro Tibaduiza, Blue Radio.
Alejandro, gracias. Pues quien sí se pronunció fue el alcalde de Yarumal. ¿Qué dijo Sebastián Agudelo?
Pues el ganadero Santiago Uribe, que fue capturado el 29 de febrero del presente año por estar presuntamente vinculado con el grupo conocido de los 12 apóstoles, este grupo de personas encargadas de supuestamente realizar limpieza social en el municipio de Yarumal en el año de 1992, conformado por personas incluso de la policía de aquel entonces. Ya han pasado 24 años y algunas personas de este municipio aseguran que hay miembros todavía de este grupo que pertenecen al cual fue liderado por Santiago Uribe. Sin embargo, algunas personas de la comunidad reconocen que todavía hay personas de esta comunidad, pero que ya solamente son trabajadores, comerciantes incluso de este sector. El alcalde de Yarumal, Julio Aníbal Areiza, aseguró que este tema ya no se toca, ya no se habla en el pueblo y que además no hay personas supuestamente de este grupo en el pueblo.
Pues lo raro es que en Yarumal nadie ha vuelto a mencionar el tema. Aquí pues eso ya transcurrió hace tanto tiempo que la comunidad ni ha vuelto a tocar el tema de ese tema. No sé por qué aquí no se ha vuelto a mencionar nada. No conozco personas que no estaban en ese grupo y iban acá. Era, pues el pueblo ya tiene como olvidado ese tema prácticamente.
Hace 3 años se instaló una fuente en el parque principal de Yarumal, donde la alcaldía de aquel entonces y la policía le pidieron perdón a la comunidad por los crímenes ocasionados en aquel entonces. En Medellín, Sebastián Agudelo Gómez, Blue Radio.
Sebastián, gracias. 12:19. Vamos a hablar de otras noticias. El Cuerpo de Bomberos de Soledad en el Departamento de Atlántico inició un cese de actividades por falta de recursos para el pago de los salarios y la compra de combustibles. Esto con el fin de poder realizar las operaciones. William Vargas.
Silvia, buenas tardes. En el municipio de Soledad no hay quien atienda emergencias debido a que el Cuerpo de Bomberos se encuentra en cese de actividades por la falta de recursos para el pago de sus salarios y el combustible para los operativos. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Soledad, el teniente Alexander Martínez, indicó que el alcalde no les ha girado los recursos que había estipulado el Consejo Municipal.
No atendemos las emergencias porque es clara la ley que el servicio está en cabeza de los señores alcaldes. El alcalde ha desconocido el presupuesto municipal que presentó el Consejo Municipal vigencia 2015, que nos asignó como sobretasa bomberil con destino al Cuerpo Bombero, 1.360 millones de pesos. El alcalde y su grupo ha desconocido esta cifra. Inicialmente hicieron con nosotros un contrato de 1.000 millones de pesos. Ese contrato se agotó hasta el 15 de abril. Ahora se terminó el contrato, hay un compromiso de iniciar el nuevo contrato y el alcalde ha dicho que no lo puede hacer por el saldo que es de 360 millones, sino por 100 millones de pesos.
Ellos continuarán en un cese indefinido hasta que la alcaldía municipal les busque una solución y les haga el giro de los recursos en Barranquilla. William Vargas Velasco, Blue Radio.
2 a 21 sotenderos en Bucaramanga preparan una marcha nacional en contra del incremento al valor de las bebidas azucaradas, o de este impuesto por las bebidas azucaradas incluido dentro de la reforma tributaria estructural que empezará a ser estudiada por el Congreso de la República. Mayerlin Velosa.
El incremento de las bebidas azucaradas, medida tomada para disminuir su consumo e incentivar hábitos de vida saludable, no fue bien recibida por los tenderos y comerciantes de Bucaramanga, quienes anunciaron que esto, sumado al monotributo, los ha motivado a preparar una marcha y movilizaciones cívicas a nivel nacional para rechazar esta medida que afecta a las ventas del gremio. María Fonseca, directora ejecutiva de Azotenderos.
Con eso bajarían las ventas, y no solamente afecta a los tenderos, sino a las empresas como tal. Tenemos que tener en cuenta que muchas empresas dependen del tendero, y si el tendero no vende, pues lógico que las empresas no se mueven. Se está pensando hacer una marcha a nivel nacional, convocada por todas las asociaciones a nivel nacional, para manifestarnos que no estamos de acuerdo, porque eso acabaría con todos los pequeños comerciantes.
A este rechazo se ha sumado también el del Partido Liberal, que en las últimas horas, liderado por Miguel Ángel Pinto, presidente de la Cámara de Representantes, asegura que la bancada le dice no al impuesto de las gaseosas. En Bucaramanga, Mayerlin Velosa, Blue Radio.
Son las 12:22. Hablamos de otra noticia internacional importante y que nuevamente involucra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A pesar de la grave crisis que se vive en su país, pues está en una gira por Medio Oriente visitando a los países de la OPEP. Esto, bueno, para hablar sobre uno de los temas cruciales que tiene que ver con el futuro del petróleo. Pues desde Azerbaiyán aseguró que está muy cerca la firma de un acuerdo para la congelación de la producción de crudo.
El acuerdo entre los países productores OPEP y no OPEP. Ya estamos muy cerca de que ese acuerdo se concrete definitivamente en todas sus partes y se puede anunciar una fase de estabilidad petrolera, de los mercados y de precios realistas.
Son las 12 del mediodía, 23 minutos. Terminamos con los deportes, esta actualización de las noticias. Gol colombiano en el fútbol de Italia, emoción en la Liga Española. Marina Granciera, usted tiene todos los detalles de lo que se ha vivido en esta mañana de sábado en materia de fútbol.
Gracias, Silver. En el calcio italiano, gol colombiano. Luis Fernando Muriel anotó en el primero del compromiso en el clásico de la Sampdoria frente al Genoa. Escuchemos.
Altro cross in mezzo, di testa! E il vantaggio, la Sampdoria con Luis Muriel. Il colpo del giocatore colombiano porta in vantaggio la Samp. È un lampo nel buio, 1-0, segna Muriel.
Sampdoria está ganando 2-1 al Genoa al minuto 61 de compromiso. A la 1:45 de la tarde, el partido entre colombianos, Milan contra la Juventus, Baca contra Juan Guillermo Cuadrado. En China hubo doblete colombiano de Roger Martínez con el Jiangsu Suning, que empató 2-2 con el Lifam. En Inglaterra, el Arsenal es nuevo líder tras empatar sin goles con el Middlesbrough, y hoy Ospina fue suplente. En España hubo susto para el Barcelona, que solo venció en el último minuto con penalti cobrado por Lyon el Messi. Los catalanes vencieron 3-2 al Valencia.
Va a tirar Leo. ¡Gol! Se tiró bien Diego Alves, pero entró el balón rozando el palo derecho de la portería.
A esta hora, Daniel Torres de titular en el duelo a la vez contra Real Sociedad, que está en el entretiempo, y gana el conjunto de la Real Sociedad 1-0. Y el PSV Eindhoven confirmó que Santiago Arias está en el 11 inicialista del duelo contra el Rotterdam, que inicia a las 12:45 de la tarde, hora colombiana. Marina Granciera, Blue Radio.
Marina, gracias. A las 12:25. El fin de las noticias. Más información en blueradio.com, siguiéndonos en Twitter, @blueradioco. Recuerde el minuto a minuto de lo que pasa con el avión de Avianca, pues a través de nuestras redes sociales en Facebook, Blue Radio Colombia. Ya son las 12:25. En segundos, espere el radar.
Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.